Javelson, los saludamos. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo? Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos.
Gustavo y Pablo, hola, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
¿Cómo? Muy bien. Bueno, Daniel, la verdad que un librazo, una investigación muy profunda sobre algo que ya CAM Misiones, ustedes lo explican en el libro, está instalado como que, bueno, eso fue un refugio nazi y allí estuvo Martín Bormann. ¿Hasta dónde hay mito y hasta dónde ustedes pudieron comprobar algunos aspectos de esto, de esta teoría?
Mira, lo que pudimos comprobar, vos sabés que la arqueología encuentra objetos, uh-huh. No encuentra la cédula de identidad ni cosas por el estilo, obviamente, ¿no? Uh-huh. Ni un papelito que diga, acá viví yo, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces nosotros que sí podemos comprobar o suponer que estamos comprobando es que ahí, que ese sitio fue hecho como una especie de refugio, sitio de escondite, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? Un lugar donde meterte en el medio de la selva para algún o algunas personas relacionadas con el nazismo, con el Tercer Reich. Uh-huh. De ahí, al mito Bormann, eso es otro tema, digamos. Sabemos que Bormann no estuvo ahí, no pudo haber estado, estaba muerto, y es más, cuando se crea el mito, ya hacía 4 años que se había identificado el cadáver. Pero no importa, lo que es importante es que el imaginario colectivo asoció el lugar con el nazismo.
Uh-huh. Cuando, entonces, Daniel...
No importa el nombre, digamos, claro. ¿Viste?
Sí.
Daniel, hablabas de arqueología. Más allá de que no encontraron documentos que puedan probar la presencia efectiva de jerarcas nazis en ese lugar, ¿han encontrado la arqueología? ¿Encontró algún elemento, recipiente o algo que pueda haber pertenecido a alguna persona que haya escapado de Alemania, escapado de la justicia, digo?
Sí, encontramos varias cosas, pero como siempre, viste, las cosas se atribuyen a personas, no podés comprobar, decir, vos podés tener, yo puedo tener incluso tu documento de identidad si te lo robé, por ejemplo,
claro.
Y yo no soy vos, es decir, es difícil a veces, hay que entender eso, ¿no? Pero sí, encontramos, por ejemplo, un recipiente, una lata de dulce de membrillo, viste, algo tan simple como eso,
sí,
pero que adentro tenía fotografías, monedas y una serie de recuerdos, algo que entendemos que son simplemente recuerdos de alguien que debió haber participado de la guerra, mm. Alguien que se llevó una monedita de cada uno de los países invadidos.
Ah, mire.
No se llevó una escultura de Miguel Ángel,
claro.
Se llevó una monedita de un centavo, uh-huh. O eso es con lo que se pudo venir, viste, con un recuerdito en el bolsillo, en una latita. Es absurdo porque la latita en que estaba la monedita fue de un callicida alemán.
Ahora, Daniel, no estamos hablando de un soldado simple, sino de algún oficial que estuvo destinado en varios destinos, ¿no?
También pudo haber sido un soldado destinado a varios destinos, porque lo que yo no sé si esa lata es del dueño de casa o de alguien que atendía, cuidaba, probablemente nosotros atribuimos a uno de los vigilantes o cuidadores por el sitio donde lo encontramos. No estaba en la casa principal, sino en una de las que están ubicadas en los alrededores.
¿Cuánto tiempo trabajaron ahí sobre el predio?
Mirá, bueno, fueron muchas temporadas de trabajo. Es más, volvimos hace 2 semanas de ahí. Uh-huh. Seguimos trabajando, ¿no?
Claro, porque ustedes cuentan que hay como... el espacio es grande, ustedes investigaron una porción del territorio y hay otras dos que todavía están recién empezando las investigaciones.
Claro, justamente ahora estuvimos en otro de los sectores, encontramos otro conjunto del piso de viviendas, también de la misma época, pero bueno, ahora estamos viendo a ver si se puede regresar en el verano, uh-huh, para hacer otra campaña, porque, bueno, a nosotros nos queda un poco lejos, es decir, no es que esté lejos ni cerca, pero bueno, a nosotros nos queda a 2.000 kilómetros.
Claro.
Y el costo de cada una de las campañas hay que llevarlo adelante, uh-huh, digamos. Pero resulta un sitio extraordinario porque en toda América Latina nunca se había encontrado un refugio asociado al nazismo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Claro.
Eso es totalmente, fue como una pequeña bomba atómica que explotó en la arqueología o en la historia, y porque cambia la situación de esta gente acá, porque vos sabés que todos estos jerarcas nazis que vinieron a vivir a la Argentina, ya no hablemos de los soldaditos, digamos, ¿no?
No, claro.
Vivían en forma absolutamente libre y sin ser perseguidos, salvo Mengele, que se la tenían jurada, digamos. Los demás, Eichmann, vivía en su casa, ¿no es cierto?, en Tucumán, y mandaba a los chicos al colegio, como si fuera con absoluta impunidad, y asesinó 1,5 millones de personas. Ojo, 1,5 millones, esa fue la acusación. Sí, no es un numerito. Y el tipo iba al hospital gratuito, que se lo pagábamos todos. Bueno, o nuestros padres se pagaban el hospital, digamos, y el colegio. Y esto es lo loco de todo eso. Ahora, encontrar que alguno tuvo que esconderse en el medio de la selva, bueno, resulta interesante y abre esto que ustedes dicen. ¿Quién fue?
Claro.
Pero bueno, eso yo no lo puedo probar, ¿viste?
Estamos hablando con Daniel Javelson, que es autor, junto con Ana Igareta, del libro Arqueología de un refugio nazi en la Argentina, hablando específicamente de el Tellucuaré, que está en la zona de San Ignacio, muy cercana al peñón del Tellucuaré y al río Paraná. ¿Podría ser eso, Daniel, la cercanía con un lugar desde donde se podía observar mucho, digamos, que venía por el río, la cercanía con el río, un lugar especial como para esconderse y a su vez tener un escape rápido si hiciera falta? ¿Se relaciona una cosa con la otra o no?
Sí, exacto, viste con el clavo. Creo que es la ubicación perfecta, pensemos en el año 45, ¿no? Cuando el Paraná no estaba controlado, cuando casi como frontera era la nada, justamente prefectura se instala en Misiones por la guerra, y cruzar tenía la mitad de ancho, que hoy, ¿no es cierto?, que después de Yacyretá se cruzaban botes. Por eso pusimos en el libro a la gente en el botecito cruzando y de vuelta. Entonces, el estar sobre el río y poder cruzar a otro gobierno amigo del otro lado, era algo importante, ¿no es cierto? Uh-huh. Escapabas en 4 minutos, digamos, eso es muy importante cuando estás en una situación así de huida o de escondido.
Incluso había una isla ahí a esa altura, ¿no?, que ya no está más, que había una pequeña isla que facilitaba aún más el cruce.
Exacto. Uh-huh. Había una islita que ahora asoman los tronquitos nomás, que fue un barco hundido, claro. Precisamente la isla del barco hundido, y fue un barco que se hundió ahí, un barco de la guerra contra el Paraguay, ¿no? Uh-huh. Pero se hundió, se juntó tierra y la verdad que les quedó perfecto. Es decir, el sitio, yo no sé quién fue el que eligió el sitio, pero el que lo eligió fue un genio, te digo, en el sentido de que encontró un lugar. Y bueno, sabes, hasta el año 2000 no había un camino.
Ahora,
Está cerca de San Ignacio, digamos.
Daniel,
¿no? Es un sitio alejado.
Daniel, vos decías al principio, es casi imposible o habría que descartar directamente que haya vivido allí Bormann. Ahora te pregunto, cruzando el río Paraná, ahí del otro lado en Paraguay, lo más cercano es la ruta 6 en Paraguay, que une Encarnación con Ciudad del Este, la zona de las Colonias Unidas, como se lo conoce. Muchos medios han publicado en el vecino país la presencia de Josef Mengele en Hohenau, una localidad muy cercana justamente a esa ruta, integrando las Colonias Unidas. ¿Podría ser Mengele el que vivió aquí en el Tellucuaré, en la provincia de Misiones, para después irse a Paraguay?
Mira, te juro que no puedo decirte ni sí ni no, como dicen. Mi trabajo como arqueólogo justamente es tomar esos reparos de no aseverar. Mi trabajo es distinto al de los medios.
Claro.
Uh-huh. Es decir, es por suerte, digamos, porque cada uno tiene su especificidad, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Mi trabajo es no arriesgar hipótesis que no puedo, no digo demostrar, pero siquiera acercarme a la demostración. Porque vos decís Mengele, pero podríamos decir cualquier otro nombre y bueno, y si, qué sé yo, podría, todo puede.
Ah. Está bien.
¿Y en tu puede ser, es probable, es un tipo que se estaba rajando por la selva, ¿ves?
Claro, por eso. Pero además no está muy lejano el sitio, un sitio del otro, por eso pregunto.
Claro, pero no puedo, ¿viste? ¿Cómo te digo que sí o que no? No pasaría de la hipótesis. Ahora, bueno, lo que sí te cuento es que es un sitio grande para muy poquita gente. Porque hay como casa en el sentido europeo tradicional de una vivienda, digamos, viste, como tu casa, la mía, la de cualquiera, es decir, dormitorio, baño, cocina, sala, en ese sentido es de una casa, ¿no? No un galpón cuadrado, en un galpón vive cualquiera, pero una casa a casa, hay una sola y tiene dos pequeños dormitorios. Es decir, que es un sitio complejo para muy poquita gente, muy poca gente importante, digamos, claro, ¿no? Claro.
En tu excavación, en las excavaciones, no sé si es que hicieron excavaciones o simplemente observaron, ¿había un lugar para refugiarse, por ejemplo, una especie de sótano? Y si lo había, ¿era algo característico de gente que residía en esa zona o era algo extraño para el lugar, digamos?
Mira, el único sótano que ni siquiera es sótano es una especie de ladera subterránea típica de la zona, en la que viene desde la época colonial. Es más, la misma coestructura tiene en la ruina de San Ignacio, de los jesuitas, y es del doble de tamaño. Uh-huh. No había un lugar donde esconderte, es decir, de refugiarte de una bomba, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que la seguridad del sitio estaba garantizada por la no accesibilidad que había al lugar. No había camino, no era conocido, no estaban los planos, es un sitio espantoso para cualquier cosa, no sé, digamos, es invivible.
No pertenece a nadie, digamos, no existen documentos de que el lugar haya pertenecido a alguien.
No. Y si alguna vez hubo algún documento, alguien se ocupó de que no estuviera más. No, mira, en 5 años de trabajo no se pudo encontrar un documento. Trabajó gente de Misiones, ¿no? Especialista en, claro, estos temas, buscando en los archivos. No están los planos, no hay registro de propiedad. No es de, nunca fue de nadie, que sepamos. ¿Por qué? Bueno, no es tierra, no sirve para cultivo, es una franja, es una lonja de tierra entre dos acantilados, con lo cual, viste, realmente no a nadie le dan ganas de ir a vivir ahí en la humedad y en viste, entre los árboles, y cuando llueve te baja el agua por todos lados, por de las paredes de piedra. Es decir, no es un sitio que a nadie le interesaba como propiedad, viste. Uh-huh.
Daniel, ahí en el
libro. Y por eso quedó hasta el 2000 ahí, ¿no? Claro. Que el estado de Misiones, excelente, hizo un parque, ¿no?
Claro. Ustedes en el libro, Daniel, a través justamente de la arqueología y de los objetos, lograron establecer que ese lugar tuvo distintas etapas de ocupación, ¿no? Desde su construcción en la década del 40, y después tuvo otros usos, incluso uno bastante particular que tiene que ver con las fuerzas de seguridad en la década del 60 y del 70. Contanos un poco ese detalle.
Mirá, lo que creemos es que después de que el sitio queda abandonado de su uso para el cual fue construido, es decir, como refugio, el sitio queda abandonado ahí, olvidado, ¿no es cierto? Pero lo que alguien se da cuenta es que es un sitio excelente para cruzar a Paraguay, precisamente, de ida o de vuelta.
Claro.
Es un sitio muy bueno para seguir haciendo para lo cual fue planeado, ¿no? Un escondite del cual podés pasar en 2 minutos al otro lado. Y empezamos a encontrar cosas de... excavamos varios pozos de basura, porque la gente no tiraba la basura al río, mirá qué detalle, sino que hacía pozos y los enterraba, y por eso encontramos varios miles de frascos, botellas y objetos. Eso también nos habla de particularidad, de algo muy peculiar, ¿no es cierto? Hoy en día recorres las orillas del río y la basura te inunda.
O en todo caso se quemaba, digamos.
Claro, pero acá se enterraba.
Claro.
está entero enterrado. Uh-huh. Y ahí excavamos varios y creemos que hay unos cuantos pozos de basura más todavía para seguir trabajando. Bueno, ya me olvidé de lo que...
No, la utilización de las fuerzas de seguridad en la época.
Sí. Y después empezamos a encontrar objetos modernos de la década del 60, de la década del 70, en paquetes. Uh-huh. En paquetes cerrados, podridos por la humedad, obviamente. Uh-huh. Pero, viste, cuando uno entra una caja de hojas gilet de afeitarte o tazas japonesas, de berretas, algo pasaba, claro. Y la gente local nos contaba, nos contaba constantemente de que cuando eran jóvenes les daba miedo, que no se podía entrar, que se oían tiros, que siempre había soldados, pero no hablaban de los 40, hablaban de los 60, 70, claro. Y ahí empezamos a averiguar y sí, se usó como sitio de... para pasar contrabando. Precisamente el sitio se dio a conocer en el año 76 por una persona que fue llevada por la prefectura, que fue un periodista de la revista Gente, que hoy está preso por derechos humanos, que fue el que por primera vez publicó una foto del lugar y es el creador del mito de Bormann. Él fue el que inventó a Bormann ahí, en la revista Gente, en ese número de la revista Gente. Ah, mira. Con grandes fotos a doble página y qué sé yo, aseverando que eso era de Bormann. Y eso fue parte de una interna entre las fuerzas de seguridad para quitarle el negocio unos a otros, ¿no es cierto? Porque luchaban las diferentes fuerzas entre sí. Recuerdo que eran tiempos de dictadura, ¿no? No nos olvidemos.
Claro.
Y bueno, eran los dueños de la tierra y los dueños de todo, pero se peleaban entre ellos por a ver quién hacía el negocio.
Exacto.
Así que sí, evidentemente hubo historias bastante turbias ahí adentro, ¿no?
Bueno, Daniel, la última que te hago, para que no sea más extensa todavía la nota, evidentemente sos de la comunidad judía, ¿no es cierto, Daniel, por tu apellido?
Sí, si bien ya hace tres generaciones de mi familia que no se practica la religión, sí.
Quería preguntarte qué pensás, como investigador que te dedicaste también a estos temas, de lo que se podría decir el renacimiento del nazismo en Alemania con los últimos resultados que hemos visto de las elecciones en ese país, donde si bien Angela Merkel ganó, metió casi 90 diputados los partidos, o el partido, mejor dicho, que representa a la ultraderecha, al nazismo.
Mira, primero creo que no estamos hablando de nazismo, sino de un neonazismo, uh-huh. Porque el nazismo está muerto. Esto será un neonazismo, un movimiento de ultraderecha, que suena muy bien decir nazismo, pero bueno, pero no lo es. Que sea parecido, okay, pero no lo es. Segundo, me parece una locura personalmente. Tercero, creo que en la democracia todo el mundo tiene derecho a estar representado, y lo hace de las formas democráticas y en el juego legal. En el último de los casos, la derecha en nuestro país también está representada, ha estado representada y ha tenido el poder durante, hasta en dictaduras, ¿no es cierto? Uh-huh. Con lo cual no tenemos nada que envidiarle, más le podemos enseñar. Pero sí, es una locura y muestra el grado de crisis de las democracias que tenemos hoy en día, ¿viste? Es decir, me parece algo totalmente enfermo, ¿no? Uh-huh. Pero sucede y no sé si son resabios, es un renacer por culpa de la gran inmigración que está viviendo Europa, y entonces hay grupos de derecha que reaccionan. Te juro que me supera el conocimiento de lo que pasa en Europa.
Está bien.
Más allá de preocuparme.
Por supuesto. Gracias, Daniel, ¿eh?
No, gracias a
ustedes. Hasta luego, buen día.
Bueno, ahí está. Daniel Schabelson, uno de los autores del libro Pablo, que
Arqueología de un refugio nazi.